Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Bienvenidos a 30 minutos de compañía en este viernes llamado Viernes de Dolor, en la Semana de Pasión, a punto de comenzar la celebración de los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo en esta Semana Santa que ya está a las puertas, Semana Mayor para los cristianos. Tiempo una vez más en las ondas para ser reflejo, a modo de espejo, del rostro de una iglesia que vive y peregrina en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife, como saben perfectamente. El saludo de Jorge Medina en la realización, de Luis Martín en la colaboración y un servidor, Paco Hernández, en la presentación.
Semana Santa en la cadena COPE.
Ayer jueves 21 de marzo fue el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Es en El Espejo de hoy un reportaje de Luis Martín.
Curiosamente, cuando alguien siendo de otra raza entra en nuestro país y viene forrado de dinero, nos importa bien poco si es negro o blanco o de la raza que sea, pero escuchamos a Santiago Catalán, de Justicia y Paz, Tenerife.
No ocurre lo mismo si viene solo con lo opuesto y encima necesitado de mucha ayuda, lo cual significa rechazo no tanto a su raza, sino a su pobreza. Es lo que se le llama aporofobia.
Circulan además entre nosotros razas que acentúan ese rechazo, y más aún siendo inmigrantes y de razas distintas a la nuestra, a la mayoritaria. Tratan de demonizarlos y culparles de nuestros males, y así es como surgen miedos de inseguridad y la precariedad que nos hace hablar.
Vienen a quitarnos nuestro pan, nuestro trabajo. Reciben más ayudas que nosotros. Que se vayan a sus países de origen.
Soñemos como una única humanidad, como hijos de Dios, hijos de una misma tierra que nos cobija a todos.
Dios es padre y madre de toda la humanidad, y ello significa que todo ser humano es nuestro hermano, sea del país que sea, sea el color de su piel el que sea.
Cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, pero todos hermanos.
Vivamos, pues, valores de acogida, de escucha, de fraternidad. Y si nos sirve, preguntémonos, si yo estuviera en su lugar, ¿cómo me gustaría ser tratado?
En la iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos entrega, somos servicio, somos consuelo y somos esperanza. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Esta próxima entrevista es como el aperitivo a la colecta pontificia que convoca al Santo Padre cada Viernes Santo en todas las parroquias del mundo para mantener la presencia cristiana en Tierra Santa. Desde hace casi 50 años, Cáritas ayuda a la población palestina y Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este. Hoy los retos siguen siendo tan difíciles o más que antes. Saludamos a José Luis Cámara, responsable de comunicación de Cáritas Diocesana de Tenerife. Buenas tardes y muchas gracias por tu atención, José Luis.
¿Qué tal? Buenas tardes, Paco.
Mientras llega la paz en esa zona del planeta, Cáritas Jerusalén no se queda de brazos cruzados y el llamado es urgente. ¿Para qué realidad Cáritas de Jerusalén solicita la ayuda para Gaza? ¿Qué están realmente necesitando en estos instantes de cruz?
Bueno, desde el 7 de octubre del año pasado, Gaza vive una crisis humanitaria que convierte la región en una zona pues prácticamente inhabitable, ¿no? Las muertes de civiles siguen aumentando a diario y la falta de acceso a alimentos, agua potable y tratamiento médico está poniendo a la población civil en una situación de riesgo todavía mayor, ¿no? Además, el 85% de la población ha sido expulsada de sus hogares, más del 60% de las viviendas han quedado destruidas o dañadas y las escuelas pues se han visto obligadas a cerrar, ¿no? Todavía bajo los escombros la vida se hace insoportable para los casi 2,2 millones de personas que se encuentran allí atrapadas, ¿no?
Ante esta realidad, Cáritas de Jerusalén se une a la Cáritas Española. Se han habilitado dos cuentas para hacer llegar nuestros donativos. ¿Cómo podemos colaborar también desde aquí, desde cualquier rincón de la isla a donde llegue esta noticia? ¿Cuáles son esas dos cuentas? ¿Dónde se pueden encontrar? José Luis, por favor.
Siempre Cáritas trabaja con las Cáritas a nivel internacional, trabaja siempre con las Cáritas locales para que la respuesta pues sea lo más efectiva posible, ¿no? En este caso, Cáritas está intentando responder a la llamada de tanto de Gaza y Cisjordania a través de Cáritas Jerusalén. Las cuentas habilitadas son cuentas tanto de Cáritas Española como cuentas de Cáritas Diocesana de Tenerife. Y se pueden consultar en el espacio que está habilitado para la emergencia en Gaza, en Tierra Santa, en la página web de Cáritas Tenerife, caritastenerife.org.
Se nos estremece el corazón cuando vemos las situaciones de guerra que generan pobreza en esta zona del mundo. Has descrito parte de esa situación. Pero según tu criterio y para finalizar, José Luis, ¿nos cuesta ir más allá de ser generosos con esos hermanos nuestros o tanta noticia nos inocula y realmente no movemos ficha? ¿Qué opinas, José Luis?
Bueno, siempre responder a una emergencia internacional pues cuesta mucho más trabajo, ¿no? Porque además la forma de proceder de las entidades sociales, ¿no? Y las de Cáritas es difícil en zonas de conflicto o zonas donde se ha producido algún tipo de catástrofe humanitaria, ¿no? En Cáritas Española, por ejemplo, ya ha respondido al llamamiento de Cáritas Jerusalén con un primer envío de 250.000 euros que se van a destinar íntegramente a atender a las familias en Gaza, ¿no? Pero se sigue necesitando el apoyo de toda la población para atender a las víctimas del conflicto y apoyarles ante estas duras condiciones de vida que padecen, ¿no? Que no han hecho sino incrementar esa complicada situación que ya vienen padeciendo pues las últimas décadas, ¿no?
Dos páginas web para poder acceder a las cuentas y colaborar con esta situación. Pues aquí está la llamada, a ensanchar nuestro corazón y pensar que más allá también hay hermanos que nos necesitan. Lo ha contado José Luis Cámara, responsable de comunicación de Cáritas Tenerife. Muchas gracias, José Luis. Buena tarde.
Gracias, Paco. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Saludos.
Semana Santa en la cadena COPE.
Antes del momento de entrevista, en este programa de hoy, Viernes de Dolor, anticipo de la Semana Mayor, vamos con una frase para la vida que nos comenta, como siempre, el sacerdote Juan Pedro Rivero, que es el delegado de Cáritas Tenerife, y que tiene que ver con el concierto que ofreció la Sinfónica de Tenerife en el día de ayer en la Catedral de La Laguna.
Esta semana en la Catedral, la Orquesta Sinfónica de Tenerife va a ofrecer de manera gratuita un concierto extraordinario, el jueves 21, como ha hecho los 10 años anteriores desde que la Catedral se reinauguró después de las obras tenidas en la techumbre. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver la música con lo religioso? ¿Por qué un concierto de Félix Mendelssohn entre los muros del Templo Madre de esta diócesis? Tal vez nos ayude recordar lo que Beethoven decía sobre la música en tres frases suyas y enormes. La música es la vibración del alma que resuena en el universo. ¡Qué frase! Es lo más parecido a Dios porque, decía él, la música es el lenguaje universal que todos los seres pueden entender. Así es, para nosotros y para cualquier persona sana. Tercera frase. La música es una bendición divina que nos conecta con lo sublime y lo eterno. La belleza llama a nuestros sentidos ofreciéndoles sutilezas gozosas. Despertar el oído es parte de lo sublime.
En el espejo de la tarde, la entrevista.
El Papa Francisco ha firmado este jueves 14 de marzo el decreto en el que se aprueba el milagro atribuido al sacerdote español José Torres Padilla, cofundador de la Congregación de las Hermanas de la Compañía de Jesús, lo que significa que será proclamado beato. El milagro que se le atribuye, según el dicasterio, es el de la curación de una religiosa de la congregación que en el año 2018 ingresó en un centro hospitalario de Sevilla con una insuficiencia cardíaca, por la que los médicos le daban pocas probabilidades de supervivencia.
Tenemos el gusto de saludar a esta hora de la tarde al sacerdote diocesano de Sevilla, Salvador Aguilera López, postulador de la causa del venerable José Torres Padilla. Buenas tardes, Salvador, y muchas gracias por tu atención, amigo.
Buenas tardes, pues fíjate qué bonito ir desde Roma hasta las Islas Canarias, solo que tengo que matizar que soy andaluz de nacimiento, nací en Ronda, Málaga, pero diocesano de la archidiócesis de Toledo.
Malagueño. Antes de entrar, amigo Salvador, malagueño, en el calado de esta buena noticia, para contextualizar un poco nuestra conversación, ¿cuál es el papel de un llamado así postulador de la causa de este venerable sacerdote Gomero? ¿Y cómo se realiza ese trabajo de postulador?
Bueno, pues evidentemente es una palabra de origen latino que quiere decir el que pide, el que postula. Las causas siempre suelen tener dos etapas, una etapa que se llama fase diocesana, que tiene lugar en el lugar donde nació o donde murió el que va a ser, digamos, llevado a un proceso de beatificación, y luego la segunda fase se llama fase o etapa romana, donde ya toda la documentación recogida se trae aquí al dicasterio de las causas de los santos y hay que nombrar un postulador que resida en la ciudad eterna para que lo lleve adelante.
En ese caso eres tú un malagueño, sin duda alguna, Salvador. Nacido en San Sebastián de la Gomera, me refiero ahora al padre Torres Padilla, el 25 de agosto de 1811, marcha a Sevilla y allí realiza toda su labor. Algunas pinceladas más destacadas de su biografía, Salvador, por favor, si no te importa, de este Gomero, no sé si tanto o más reconocido en Sevilla que en la Gomera. ¿Qué te parece, Salvador?
Pues mira, digamos, el nexo entre las Hermanas de la Cruz y el padre Torres es el que hace que salga o destaque el ejemplo de este santo sacerdote, porque fue el confesor de Santa Ángela de la Cruz, su guía espiritual y el cofundador de la misma compañía. Pero, como tú decías, cuando José Torres se traslada a la península, él pasa un tiempo en Valencia. Después, cuando termina la epidemia de cólera en Sevilla, vuelve a la ciudad hispalense y es ordenado sacerdote y se dedica todo ese periodo a la formación de los candidatos al sacerdocio en el seminario, siendo ya un sacerdote ejemplar por su doctrina y también por su amor a la Iglesia. Posteriormente, lo eligen para que sea consultor del Concilio Vaticano I. O sea, imagínate en aquella época cuál sería la concepción que tenían en el clero español de él para que lo elijan a una cosa tan importante como es participar en un concilio ecuménico. Y luego, pues, cuando en Sevilla lo eligen canónigo de la catedral, él por humildad no quería aceptar ese cargo, pero la misma humildad le llevó a obedecer a su obispo y aceptar pues ese ministerio en la catedral hispalense. Y allí, pues digamos, ya después fueron sus últimos años. Confesión, dirección espiritual de Santa Ángela y otras que ya están también en proceso de beatificación, por eso le llamaron el santero de Sevilla, y luego un apóstol de la caridad, ya que vivía pobremente y destinaba su dinero para hacer limosnas y ayudar a los necesitados.
Sus restos descansan en la casa madre de las Hermanas de la Cruz en Sevilla. ¿Cuál es la razón fundamental de su pronta beatificación?
Bueno, aunque veamos o podamos decir ahora mismo que es pronta, pero digamos que se ha tardado un poco, porque las Hermanas de la Cruz evidentemente veían que junto a la santidad de su madre fundadora estaba la santidad de su padre cofundador. Estuvieron durante muchos años enterrados los dos juntos en la misma cripta, solo de la casa madre, solo que a Santa Ángela, apenas beatificada, se la subió a una capilla anexa a la capilla principal de la Casa Madre. Sí. Y el padre Torres sigue reposando en esa cripta a espera ahora de la recognición del cuerpo y de su beatificación. Pero ese nexo que hay y entre Sor Ángela y su padre fundador es el que ha llevado a las hermanas a promover el proceso una vez terminado el de Santa Ángela y una vez terminado el de Santa María de la Purísima. Piensa que Santa María Purísima fue beatificada en 2010 y canonizada en 2015 por el Papa Francisco aquí en Roma. Y el padre Torres, su proceso empezó en 2014 y ha culminado en 2024. Solo 10 años. Por eso es muy poco tiempo para un proceso. Es una gracia de Dios.
¿Cómo es la devoción del sevillano al padre Torres Padilla, Salvador?
En Sevilla, evidentemente, como va unida la devoción a Santa Ángela, para los sevillanos el padre Torres Padilla es un punto de referencia, ¿no? Como sacerdote que se ofrecía en el silencio del confesionario y también de apóstol de la caridad. Pero sí quería subrayarte por la importancia que tiene para vosotros que hace 2 años, invitado por las superioras de las casas de Canarias, estuve en el mes de agosto visitando la Orotava y Santa Cruz de la Palma, las dos casas de las Hermanas de la Cruz. Sí. Tuvimos una Eucaristía y una reunión con todos los devotos del padre Torres, sea en la isla de Tenerife que en la isla de Santa Cruz. Y un tercer punto muy importante fue la Eucaristía que presidí, agradecido siempre al párroco actual de San Sebastián de la Gomera, en el domingo en la parroquia natal del padre Torres. Pude ver la parroquia, pude visitar la casa que está aledaño y muy cercana a la estatua de la que tú hablabas ahora mismo. Pude rezar ante la pila bautismal donde lo hicieron cristiano y sobre todo pude encontrar a tantos gomeros que manifestaban el gozo de encontrar al postulador de su paisano. O sea que yo ya llevo la Gomera en el corazón. Estoy esperando a ver si cuanto antes pueda volver por allá. Y por último pude también estar con don Bernardo en la fiesta de la Virgen de la Candelaria y tuvo ocasión también vuestro obispo o el obispo de Tenerife de presentarme como el postulador del futuro beato.
Por cierto, Salvador, y para finalizar, ¿se sabe para cuándo la celebración y dónde? Supongo que será prontito, digo yo.
Sí, mira, en cuanto a la fecha, están todavía dialogando el señor arzobispo de Sevilla con las Hermanas de la Cruz y el Dicasterio de las Causas de los Santos. Lo que sí es seguro es que será en Sevilla, ya que la causa, la parte actora, es la Compañía de la Cruz. Claro. Y eso pues facilita que las hermanas puedan participar. Por parte de la diócesis de Tenerife, por ejemplo, don Bernardo me ha dicho que se programará una especie de peregrinación, ¿no?, para que desde Tenerife, ¿no?, puedan volar directamente a Sevilla y puedan participar en la beatificación. Luego habrá que organizar, evidentemente, 2 misas de acción de gracias, una en Sevilla, evidentemente en la catedral, ¿no?, por esta beatificación, pero luego hay que organizar otra en la diócesis nevariense, ¿no? Porque es un beato, es una gracia de Dios para esa iglesia, ¿no?
¿Qué puede suponer, Salvador, para el pueblo cristiano y a los sacerdotes, sobre todo de nuestra diócesis de Tenerife, de donde es natural este beato, José Torres Padilla, ya lo llamo así, beato, qué puede suponer para esa llamada a la santidad a cada uno de nosotros sacerdotes de hoy, en cristianos de hoy, en este tiempo de hoy?
Bueno, el Papa Francisco en Gaudete de Sultate habla de los santos de la puerta de al lado. Yo creo que a veces los ejemplos de santidad que hemos leído en las biografías de los santos pues nos parecen a veces ejemplos inalcanzables, sí algún punto de su vida, ¿no? Pero sin embargo el padre Torres se presenta como una persona sencilla, es decir, uno que vive su ministerio, que se dedica a la oración, a la contemplación, pero que no olvida luego a sus hermanos, ¿no? Esa es la imagen que el padre Torres leyó en los escritos de Santa Ángela, donde ella dice que quería crucificarse con Cristo, estar con él, pero cuando escuchara los gritos de clamor de sus hermanos, bajar de la cruz para atenderlos y luego, una vez atendido el clamor, volver a la cruz. Pues yo pienso que este es el ejemplo que nos da hoy José Torres Padilla a toda la Iglesia y especialmente a los sacerdotes. Una oblación silenciosa en la oración, ya que no somos solo sacerdotes para la acción, sino que de la oración bebemos para luego quitar la sed de quien acude a nosotros porque quiere la gracia de Cristo a través de la confesión, a través de la Eucaristía, a través de los sacramentos.
Gracias al sacerdote diocesano de Sevilla, natural de Málaga, Salvador Aguilera López, postulador de la causa del venerable José Torres Padilla, Gomero. Torres Padilla, más sangre canaria de santidad. Un gusto, Salvador. Un abrazo fuerte desde Canarias.
Dios os bendiga.
Buena tarde.
Buenas tardes.
La actualidad de la vida de la Iglesia en COPE Tenerife y COPE La Palma.
Este domingo, Domingo de Ramos, aquí en la cadena COPE, a las 8:45 horas, podrás escuchar un resumen en sonido de la actualidad eclesial en el informativo Iglesia Niverense Noticias, con nuestro compañero Carlos Pérez. De la misma manera, desde el lunes hasta el miércoles santo, programa especial en COPE Canarias a las 9:30 de la mañana. Todos los entresijos de una semana grande donde celebraremos los misterios más grandes, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Tres entregas de radio dirigidas por Carlos Pérez. En la colaboración, Luis Martín. En la parte técnica ha estado Jorge Medina. Quienes habla, Paco Hernández. Que sea una semana muy, muy, muy fructífera. La radio continúa. Recuerda, con Jesús nace y renace la alegría. Con Dios.
Mírame, ahora tienes que intentar levantarte un día más.
Y nos vamos hoy musicalmente mirando a la esperanza que tanto se echa de menos en este tiempo que estamos viviendo. El secreto de vivir para ser feliz. Con el deseo de que pasen una buena Semana Santa. Hasta el próximo día.
Piensa que hoy todo puede cambiar, que no es fácil, ya lo sé, pero sé.
ese es el secreto de mi